Mira, de hecho, Luis Hermosillo ha dejado de ser trending topic y ahora es trending topic Racatelias. Impresionante lo que está pasando en la en ex.
Gracias, Raca, por venir.
Un besito, gracias, nos vemos ya.
Nosotros nos vamos a la pausa, que ya tenemos nuevas conversaciones con nuestra panelista María José Navia, podríamos decir nuestra ministra de lecturas y letras, en un ratito más. Y ahí van, vamos a la pausa y volvemos.
Vamos.
Afírmate, porque después de la pausa vuelven a moverse las placas tectónicas de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Es la hora Rock and Pop. 7:02.
El Día Mundial del Agua es mucho más que un día. Por eso en Aguas Andinas trabajamos 24/7 y de la mano de BioCiudad, nuestra propuesta para sumar adaptación hídrica y resiliencia a Santiago y sus habitantes, impulsando medidas que permitan enfrentar los efectos del cambio climático. BioCiudad, soluciones concretas para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Con BTR Móvil puedes llevar tus fotos y videos al siguiente nivel. Pórtate al plan móvil de BTR y llévate un increíble Samsung Galaxy A15 en hasta 24 cuotas sin interés de 5.990 pesos mensuales con despacho gratis. BTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en btr.com.
Sportlife versus Barso. El estrés se derrota entrenando en Sportlife. Aprovecha hasta un 55% de descuento en planes anuales multisedes. Disfruta de la mejor tecnología sin esperas por una máquina y una gran variedad de clases dirigidas, funcionales, yoga, zumba, body combat, entre otras. Ingresa a www.sportlife.cl o en tu sede favorita. Además, llévate de regalo un kit de entrenamiento. Sportlife. Te cambia la vida. Iván Taller Extra Programático Guerrero y Maca Cuota de Centro de Padres Hansen siguen en modo marzo, paseándote arriba del furgón de Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Cuando son las 7 en... No, no en punto. Con 2 minutitos vamos a la música. Nos vamos a quedar con el Gustavo Cerati, que nos canta Déjà Vu. Ya viene la... El panel, iba a decir la entrevista, pero no. El panel de libros con nuestra queridísima María José Navia. Vamos y volvemos.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no.
Lugares que no existen.
¿Qué sería de un país sin sus libros? En un país generoso nos preparamos para abrir nuestras mentes y dejar que nuestra ministra de letras nos sumerja en el fascinante mundo de la lectura. Prepárense para descubrir joyas literarias y explorar nuevos universos con María José Nadia.
Muy bien, ahí está, ya tiene presentación, por supuesto.
Vamos ¡qué emoción! A estar primera vez que le escucho. Me quiere hacer llorar.
Yo también, fíjate. Yo también, María José. Primera
me
vez.
Me designaron ministra y yo ni sabía.
Me enteré por la prensa.
Ni siquiera me enteré ahí tal mismo cual. En el programa.
¿Cómo está, María José?
Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Y con esa presentación, ahora tengo miedo,
Acerquémonos un poquito más al micrófono, sí. Pero gracias a ti, porque vienes de un viaje de Canadá, te bajaste del avión y corriste a la radio. Así que, de verdad, muchas gracias.
Que para hablar del libro siempre, feliz de correr para venir a hablar con usted.
¿En Canadá?
Una conferencia como por mi lado de profesora de literatura, está en una conferencia de literatura comparada en Montreal.
Ajá.
Así que vengo ahí.
Ahí se habla francés.
Habla francés, sí, pero son muy amables, así que cuando uno no puede a veces comunicarse también puede hablar en inglés y te tienen mucha paciencia.
Es que allá son muy amables, me han dicho también. Sí. Oye, Iván Guerrero no sabía bien de qué vamos a conversar hoy día y, no, o sea, yo le expliqué, pero tú lo explicas mucho mejor. Cuéntanos.
Claro. No, un poco aprovechando la contingencia literaria de que hay libro nuevo de Mariana Enríquez, ¿no? Y que se convirtió, o sea, es una escritora que lleva un montón de tiempo y después de nuestra parte de noche había mucha expectativa también de cuál iba a ser el próximo libro que iba a sacar. Sacó un libro con Montacerdos antes, ¿cierto? Sobre su faceta de fan, de la música, pero esperando un poco que venía ahora, ¿no? Ve la cuenta y de pronto cuento, ¿no? Que es un poco el género donde la conocimos, ¿no? Con las cosas que perdimos en el fuego, con los peligros de fumar en la cama. Claro. Y a mí me gusta mucho ella en su formato breve. Creo que hay una... Porque me gustan mucho los cuentos también. Entonces creo que hay una cosa, un valor en ser sucinto, en poder concentrar una historia en pocas páginas, ¿no?
A mí me
gusta. Oye, María José, antes de entrar un poquito en el libro, me parece interesante, no sé si denominarlo fenómeno o el caso de Mariana Enríquez, que si bien, como tú planteas, es una escritora que viene dando muestras de su calidad hace bastante tiempo como escritora de cuentos y, bueno, lo que ocurrió, la explosión con nuestra parte de noche, ¿no? ¿Cómo calificarías tú a la Mariana Enríquez? Y si es que cabe ese mote que puede tener una doble interpretación también y puede ser medio hinchapelotas, ¿no? Pero de fenómeno, ¿no?
Que no sé, yo a mí esas etiquetas me ponen muy nerviosa, lo de fenómeno, porque como tú dices, yo creo que de alguna manera niega un trabajo y una trayectoria. O sea, Mariana Enríquez no salió de entre las plantas la semana pasada.
Claro.
O sea, lleva un montón de tiempo trabajando, haciéndose un nombre primero en Argentina, después Latinoamérica, y después cuando empieza a ser traducida, se convierte en otro gran fenómeno.
Sí.
Porque eso no necesariamente pasa así. Hay escritores que les puede ir increíble en Latinoamérica, pero que no dan ese salto. Pero en el caso de Mariana Enríquez, tremendo éxito en España, o sea, ahora anda ella en una gira en España presentando su libro y filas de gente, es un fenómeno en ese sentido, de público, porque creo que es una escritora que llega a todo tipo de públicos, ¿no? O sea, puede llegar a gente que es muy especializada de literatura, otra gente que está buscando libros sin desmerecer, ¿no? Como libros entretenidos para leer en las vacaciones.
Claro.
Y uno engancha por muchos lados,
y
¿no?
Sobre todo los libros de cuento, Iván. Hay veces que uno no quiere una novela larga, porque no porque no quieras leer, sino porque, bueno, tienes hijos o tienes pega y como que no te puedes desconectar. Y, por ejemplo, las cosas que vimos en El Fuego... Es un excelente libro de relatos breves, pero te metí, son como de terror, no terror, de ciencia ficción, pero no. A mí me gusta leerlos como en voz alta. Sí, perdón, se lo leí uno a mi cabro chico, pero que no es tan chico, ¿ah? Pero como que te ayuda mucho. Me pasa que por eso, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Cortázar, que hay gente que no le gusta porque es muy pop y muy vendible, pero tiene esta cosa del relato rápido que te queda grabado, es como algo... Algo diferente. Y me alegra mucho que su nuevo libro sea entonces de relatos. ¿Cómo se llama?
Se llama Un lugar soleado para gente sombría.
Ah.
Medio nombre. ¿Qué pasó?
Que medio nombre.
No, sí.
Un lugar soleado.
Un lugar soleado para gente sombría. Vuelve a salir por Anagrama, igual que nuestra parte de noche.
Qué linda portada.
Y la portada... El cuadro, digamos, la obra artística es de Guillermo Lorca.
Es de Guillermo Lorca,
artista chileno. Sí. Así que además se junta con nuestro mundo por ahí. Pero lo interesante sobre este libro, o sea, que a mí me llama la atención es que, por supuesto, con cada libro nuevo de un autor o una autora que ya tiene un estilo definido, hay cosas que se repiten, ¿no? Porque hay ciertas constantes, ciertas obsesiones, ciertos temas, ciertas maneras de abordarlo. Claro. Pero también uno espera con emoción algo nuevo, ¿cierto? Una sorpresita, claro, que no sea más de lo mismo, en un mal sentido. Y lo que trae este libro de cuentos, que a mí me parece muy interesante, es que se lleva este horror, ¿no? Esta idea de lo tenebroso, del terror, al cuerpo, ¿no? Y a la sensación del envejecer. Y al horror que le puede dar a muchas personas, mujeres, muchas veces, el ir envejeciendo, ¿no? Y las enfermedades, los tumores, la menopausia, o sea, se mete con un montón de cosas, de transformaciones en los cuerpos, sobre todo de las mujeres, ¿no? Y yo creo que eso es nuevo, ¿no? O sea, antes teníamos más en Mariana Enríquez figuras más jóvenes, ¿no? Si te acuerdas, en Las cosas que perdimos en el fuego, amigas que se juntaban a jugar la ouija, muchachas jóvenes que se quemaban, ¿no? Para hacer este acto de rebeldía un poco frente al machismo y a la violencia. Pero acá no, acá tenemos mujeres maduras, mujeres a veces cuidando a sus madres ya con... enfermas o con demencia senil, ¿no? Entonces nos metemos en otra volada, ¿no?
Las personas que no conocen a Mariana Enríquez podrían decir que es como más gótica, es como más de no de terror, pero como que va como por ese ladito. Yo tengo un libro que es de cementerios, que ella que hace el recorrido.
Yo caminaré sobre tu tumba.
Eso. Y ella... Los nombres, ¿verdad?
sí. No, esa es una colección de crónicas donde Mariana Enríquez cuenta su visita a distintos cementerios famosos, no famosos, ¿no? Y ella describe estos lugares y es una de las fascinaciones. Y es una etiqueta que se le ha puesto a ella y a muchas escritoras latinoamericanas. Y en algunos casos, que el otro caso que yo quería hablar de la siguiente novedad de estas semanas, se le pone el adjetivo de andino, el gótico andino, ¿no? Cuando nos acercamos a literatura gótica, donde hay componentes que tienen que ver con las montañas, los volcanes, los, ¿cierto? Como los cóndores, ¿no?
Ese afán compulsivo por clasificar de alguna manera, ¿no?
Sí, a mí no me gusta. Yo creo que limita un poco, pero sí es interesante en el sentido que se va notando como una... Hay una oleada, hay ciertos temas. Y en el caso del segundo caso que les quiero mencionar, igual volvemos a Mariana Enríquez, es Mónica Ojeda, que es una escritora ecuatoriana, bastante joven, fue de las que quedó en la lista Granta de los mejores escritores menores de 35 años. Ha quedado en cuanta lista quieran, digamos, es buenísima. Fue finalista del Premio Rivera del Duero con Las Voladoras, que es un libro de cuentos que les recomiendo así de todo corazón, ya que estábamos hablando de los cuentos. Y antes tenía novelas bien terribles, ¿no? Tiene Nefando, por ejemplo, que es una novela en la que ella trata el tema de la pornografía infantil, la pedofilia a través de los videojuegos, ¿no? Todo lo que pasa como en la deep web, todo lo que pasa cuando en esos mundos virtuales, ¿no? Donde se tienen otras vidas y es brutal. O sea, hasta es como difícil de leerlo, o sea, como cuesta porque es bien duro. Después tiene otro que se llama Mandíbula, que trata de una profesora y sus estudiantes, y hay una situación de bullying muy extraño porque es bullying de las estudiantes hacia la profesora y después la profesora un poco se venga de estas chicas bien de un colegio de la alta sociedad en Guayaquil, ¿no? Y entonces es una voz muy tremenda que escribe increíble y ahora sacó hace poquitas semanas, o sea, salió hace poco acá en Chile, en España salió a principios de febrero, Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol.
¿Qué pasaste?
Como pongámonos de pie, Chamanes Eléctricos en la Fiesta
del
Sol.
Yo voy a aplaudir porque me parece un título tan sugerente.
Claro. Entonces, y ya lo ven hasta por la portada. Antes que estábamos hablando de la portada de Mariana Enríquez, acá en esta portada también, los colores eléctricos, el volcán, y se trata de una fiesta que se da a los pies del volcán, de un volcán en Ecuador, donde la gente va a tener como unos trances, ¿no? Bailan enloquecidos, a veces bajo el influjo de ciertas sustancias, ¿no? Y en eso se producen descubrimientos, ¿no? Conocimientos de quiénes son. Hay unas amigas, hay una mujer que quiere volver a ver a su padre, que se fue a perder a los cerros en Ecuador. Y se va hilando, y todo en esta idea como de Lollapalooza, no sé, pienso yo, como de
sí, gran, claro, claro. Estas fiestas como trans, eso, ¿no?
Exacto, una fiesta, muchos personajes en trance y una escritura que canta, capaz, ¿no? ¿Cierto? Entonces, no sé, a mí me parece una novela increíble que además tiene esa fuerza y no es tan oscura, porque tiene esa fuerza de la música ya. Y del gozo de la música también, ¿no? Entonces,
sí, así por lo que describen, María José, me da la impresión que es una novela muy como muy llevable a la pantalla, ¿no? Como atención, plataforma de streaming. Me parece sí. Muy atractivo como espacio audiovisual.
Sí, absolutamente. Y de hecho Mónica Ojeda, cuando presentó el libro, después hizo una lista con las canciones. Si uno la sigue en sus redes sociales, ponía fotos de los volcanes. Entonces, también hay toda una continuación, siento yo, de la obra literaria en las redes, que puede ser interesante. A mí, cuando me preguntan por las redes sociales en relación a los escritores, yo creo que se pueden trabajar de forma súper interesante. Claro. O sea, a veces es una continuación de la misma conversación y eso es muy bonito. Entonces, yo les recomiendo mucho a Mónica Ojeda. Si están en plan cuento, es Las Voladoras, es su colección de relatos que se encuentra por Páginas de Espuma en cualquier librería nacional. Le fue muy bien ese libro.
Yeah.
Y ahora está esta nueva novela, después de un par de años, que es un delirio, francamente, ¿no? Es un delirio y tiene ese estilo muy particular. A veces uno lee novelas que parece que la pudieran haber escrito la misma persona, ¿cierto?
¿Y si cómo lo hizo? Ya.
Ya, pero acá no, es un estilo muy propio. Ya. No abre una página de un libro de Mónica Ojeda y es ella, ¿no? Y es fantástica.
Bacán. Oye, a veces me da envidia. Digo, ¿cómo se le ocurren esas cosas? Y ¿qué? Me encanta leerlo. A las escritoras.
Ah,
¿cómo,
bueno.
¿Cómo lo hacen? Bueno, y Mónica Ojeda, 35
sí,
años.
Sí.
Uy, tremenda, tremenda. ¿Qué más nos trajiste, María José?
Traje cosas adentro de mi cabeza.
Sí, por supuesto.
Porque también otra gran escritora de cuentos que sacó novela a finales del año pasado es la argentina Camila Fabri. Camila Fabri también quedó en esta lista de Granta de los mejores escritores menores de 35 años por Argentina. Ella también es directora de cine, es actriz, así que es una mujer muy, muy multifacética. Y quedó finalista del premio RAL del año pasado con una novela que se llama La Reina del Baile, por la canción de ABBA, ¿no? Dancing Queen, un poco hay un juego ahí. Estamos muy musicales hoy día con las referencias. Genial. Y entonces está ese baile, pero se trata de una mujer, acaba de terminar con su pareja y está en un proceso de vivir sus 35 años. Y las cosas que uno se pregunta cuando tiene 35 años, cuando se siente joven, pero hay cosas para las que ya no es tan joven.
Ya.
Entonces es como esa grieta. Pero ella, genial, como cuentista, es increíble. Entonces esta novela, La Reina del Baile, se las recomiendo mucho, es breve y ella escribe como... Rodrigo Fresán dice que ella escribe como una marciana que está imitando como hablan los humanos, ¿no? Porque hay como que le sale como un halo verde a sus palabras, ¿no?
Okay.
Y es increíble cómo te cuenta cosas muy cotidianas y las hace parecer nuevas y eso, que brillan en la oscuridad. Pero su libro de relatos anterior se llama Estamos a Salvo y se encuentra en cualquier librería y son 200, 250 páginas de cuentos increíbles todos y está por Six Barral.
Ay, qué bonita.
Y la portada, porque me encanta también hablar de las portadas, es de la astronauta que después murió en el Challenger. Entonces el título...
De esta que era profesora, de esta chica que era profesora, ¿no?
Entonces,
que iba a hacer una clase
entonces la foto es de ella con cara de felicidad.
Porque va a volar.
Porque va a volar por los aires, de hecho, ¿no? Horriblemente.
Literal, claro.
Pero es que ella misma hace el juego, sí, ¿no? Sí. La escritora le pone Estamos a Salvo.
Y pone esa foto.
Y pone esa foto y uno que. Y después uno sabe la ironía, ¿no? Que esconde detrás. Pero ella es una tremenda cuentista y se las recomiendo mucho. Bueno, tanto la novela finalista del Herralde como este. Sí.
Buenísimo. María José, cuéntanos, ¿qué más? ¿Tienes algo más por ahí? Dijiste que traías cosas como en tu cabeza también, que querías compartir.
Eso era de mi cabeza. También una escritora muy particular, muy sutil, pero bellísimo todo lo que hace, es Virginia Higa.
Voy.
Es una escritora argentina que acaba de publicar El Hechizo del Verano. Y ella aquí habla sobre su experiencia viviendo en Europa. Vive, no me acuerdo si ahora, no sé si Noruega, Suecia, pero en un país muy nevado.
Muy nevado, muy nórdico.
Muy nórdico, un país nórdico. Y entonces cuenta su experiencia de vivir ahí, de mirar su lenguaje como extranjera. Y es increíble ella. Y ella antes tenía otra novela que se llama Los Sorrentinos. Que se publicó en Chile por Laurel. O sea, está en Editorial Nacional. y que se trata sobre la familia, una familia que son los que inventan los sorrentinos, este tipo de pasta.
Ay, qué rico.
En Mar del Plata.
Qué rico.
¿No? Entonces habla de este restaurante familiar donde inventan los sorrentinos y da mucha hambre y ella escribe muy lindo, pero a mí me encantó El Hechizo del Verano. Hay una mirada muy sutil y una edición muy, muy bella.
Oye, María José, sí. Tomando en cuenta que las escritoras que nos trae, salvo Mariana Enrique, que es un poquito mayor, ¿no? Está como sobre los 35 años, pero el resto son más o menos bastante jóvenes, se podría decir, ¿no? Ya no tan jóvenes, pero jóvenes para brillar en el mundo de las letras. Y a mí me interesa saber si, a propósito de un asunto generacional, estas escritoras, que es como tu generación, ¿no? Conviven de alguna manera. Están conectadas, ¿no? Sería bonito pensar o saber que todas estas escritoras se leen entre ellas, se comentan sus lecturas, qué sé yo, se encuentran, se juntan, se toman una cerveza, ¿no? ¿Ocurre eso o cada una está haciendo su ruta y no hay muchos puntos de contacto?
O sea, yo creo, sí, siempre hay casos, pero en general hay entre las que he ido nombrando hay uniones, ¿no? O sea, Mariana Enrique le escribió el blurb, ¿cierto?, al libro de Mónica Ojeda, ¿no? Y pone atrás, dice, en esta novela Mónica Ojeda invita a un festival andino retrofuturista en la montaña, psicodelia, volcanes, desintegración, y luego el lenguaje que arde y nada es lo que parece. Seguirla en este viaje es sin duda una experiencia intensa. ¿No? Entonces se da esa mezcla.
Esa comunión, ¿no?
Y además, muchas veces, porque como están en distintas partes del mundo, a veces esa conexión se da a través de redes sociales y es muy bonito.
Claro.
Después, cuando uno coincide en ferias del libro y te encuentras con escritoras con las que habías interactuado vía redes sociales, te habías leído. Mónica Ojeda presentó mi libro de cuentos el año pasado. O sea, y la admiro muchísimo, la conozco hace años y nada, y así con otras, conoce o no. Pero yo creo que las redes sociales permiten que se den estos contactos, además, y estarnos leyendo mucho más.
Qué bonito. Ocurre, entonces, qué fantástico. Esa fantasía ocurre.
Sí, ocurre. O sea, yo creo que, o sea, por supuesto, el mundo literario, como todos los mundos de artistas, tiene sus egos, tiene sus momentos delicados y sus oscuridades, pero también yo siento que hay una solidaridad, hay un leerse unos a otras, un recomendarse unos a otros, y eso es muy bonito.
Yo, algo nada que ver, Iván, yo tuve una vez un curso de escritura creativa, no para escribir un libro, sino para leer o para contar cosas de manera diferente. Con una escritora y ya éramos hartos. Y de repente una vez me la topé en la calle y me dijo, yo te conozco. Y yo, ¡ah! Y la Leila. Pero no creo que se acuerde de mí, no. En su momento.
Leila Guerriero, mira.
Sí, bueno, pero ahora es famosa, pero era antes, como...
Ah. Bueno, Leila...
Vamos a estar con ella la próxima semana.
¿En serio?
Oh,
sí, tenemos una conversación acá por Rock and Pop con Leila Guerriero, así que atención con
ella. Bueno, Leila Guerriero también sacó el libro hace poco, que sacó La Llamada, que es esta crónica de esta mujer sobreviviente a torturas y a cosas horribles, y es un perfil feroz.
Oye, qué bien que escribe
el perfil. A propósito de eso, conversamos con ella porque viene a una nueva edición de Santiago en 100 Palabras.
Ah, mira, maravilloso. Sí, no, ella
está participando ahí, claro.
Bueno, ella es increíble y es de esas escritoras que además ha hecho de la crónica algo que todo el mundo consume desesperada. Consume, claro. Me cargo usar la palabra consume. Que devora, que disfruta desesperadamente y gozosamente, ¿no? Y hablando de gozosamente y devoradoramente, quiero hablar de una escritora que a mí me encanta y que no llega a Chile, y entonces yo dije, voy a aprovechar.
Digamos eso, María José, digamos las dificultades de muchos libros que no llegan a nuestro país, llegan a veces los bestsellers o el que se está en TikTok más vendido, no digo que Alas de Sangre sea malo, pero como libros que igual... en nuestro país cuesta llegar, ¿dónde podríamos encontrarlo también? Sí, sí. Ese tema.
Es que lo que pasa, y eso es algo que a veces los lectores no sabemos, ¿no? Yo también a veces no sé. Uh-huh. Que uno piensa que porque un libro está publicado en alguna editorial grande, ese libro llega a todos los países donde circulan libros de dicha editorial, ¿no? Pero la verdad es que esas editoriales van seleccionando y no llegan los libros de todos, ¿no? Entonces, este es un caso que a mí me duele particularmente porque me parece que ella es de lo mejor que está pasando en la literatura y me parece grave que no circule más.
Hacemos un llamado de emergencia, baby.
Así, un llamado de emergencia, baby. Laura Fernández.
Ya.
Laura Fernández es una escritora que usa el fantástico, la ciencia ficción, el pop, el absurdo para contar. Y entonces es muy entretenida, es delirante. Ella ha contado en entrevistas que a veces ella leía a escritores que hacían muchas referencias a cultura pop, a películas, a libros, qué sé yo. y que ella se sentía un poco ajena porque no manejaba todas las referencias. Entonces ella dijo, bueno, cuando yo escriba mis libros yo voy a inventar todas las referencias. Entonces uno lee, por ejemplo, Damas, Caballeros y Planetas, que es una colección de cuentos, la que está ahí mostrando la Maca, o La Señora Potter no es exactamente Santa Claus, que es un novelón que es mi favoritísimo. Y ahí, por ejemplo, hay revistas inventadas, programas de televisión inventados, series inventadas, todo es inventado. Entonces es increíble. Buenísimo. Porque de pronto tienes toda esta referencia. Y bueno, mi favorito de ella, que es La Señora Potter no es exactamente Santa Claus, se trata de un pueblito donde está siempre nevando. Y en ese pueblito llega un día una escritora que se queda varada ahí, el auto ya no le parte más, entonces entra a un café y se le ocurren cosas para una novela. Y esa novela se convierte en un hit máximo.
Ay, así, como tipo Harry Potter. Claro. Sí, que le pasó eso.
Claro, se convierte en un máximo hit y entonces ese pueblito que existe realmente se convierte en un lugar de peregrinación turística y entonces hay tiendas de souvenirs y experiencias que se venden a la gente y entonces hay una casa, por ejemplo, que la quieren comprar unos escritores que escriben novelas de fantasmas, pero ellos solo compran casas donde vivan fantasmas. Entonces hay una agencia de trabajos que contrata a fantasmas para meterlos en las casas. Entonces es todo un delirio tan lindo, ¿no? Y en el caso de Damas, Caballeros y Planetas, que es su último libro que salió el año pasado, tenemos incluso productos que hablan, dinosaurios que trabajan en una fábrica, o sea, en una compañía. Hay un cuento de pandemia de un periodista que se queda en el único lugar del mundo donde no hay pandemia y entonces se vuelve un cronista muy reputado porque todos quieren leer algo que no sea una pandemia.
Claro,
¿no? Y entonces, nada, es ella tiene una imaginación delirante. Por favor, busquen sus entrevistas.
Mira, puedo leer esto, dice: brillante, absurda, la primera obra maestra de una nueva era. Puro talento,
puro goce, puro deslumbre. O sea, yo se los recomiendo mucho.
Pura libertad también, ¿no? Un gran ejercicio de libertad.
Absolutamente, no se parece a nada, ¿no? Es todo algo maravilloso y me parece que sería bueno que circulara. Como hablábamos con la Maca antes, no es que no se pueda acceder a estos libros. A veces uno viaja, alguien viaja, te lo puede traer. Hay ciertas páginas web por las que uno puede pedir las cosas. Claro. Pero
¿de dónde es ella, María José?
Ella es española. Es española y cuando sacó La Señora Potter no es exactamente Santa Claus, hace un par de años se ganó cuanto premio existe en España, como el premio de las librerías, el mejor libro del año.
Voy a echarle una buscada acá en México porque... Sí, probablemente acá pueda estar.
Probablemente,
¿no?,
pueda estar. Oye, sí,
María José,
es increíble.
Aprovechemos la oportunidad de quizás recomendar librerías que no son las de las grandes cadenas. Para la gente que diga, oye, ¿sabéis que estas joyitas? No creo que específicamente la de Laura Fernández, pero puedan encontrar otras.
Sí. Bueno, y también eso es una cosa que a veces quizás los lectores no se animan, pero uno puede pedirle al librero o librera que encargue algún libro. Hay algunas librerías donde se puede hacer ese tipo de gestiones, sobre todo estas pequeñitas. O sea, cuando hacen sus encargos, buscar el libro que uno está esperando.
Claro.
Yo, de mis librerías favoritas de la vida, es la librería Lolita.
Que está en República de Cuba, 1724 Providencia.
Exactamente, ahí con Pocuro, es la librería del escritor Francisco Mouat, que es buenísimo, escritor, cronista, muy amable. Si se lo encuentran en la librería, además les va a dar las mejores sugerencias. Hombre de radio también.
De nuestra radio amiga y hermana ADN.
Exactamente, y todas las personas que trabajan con él, siempre las mejores recomendaciones. Yo cuando ando buscando un libro, yo sé que ahí va a estar. O sea, me pasa siempre cuando a veces vienen escritores de visita, amigos o profesores de literatura de otros lados, yo los llevo para allá, porque es como, ahí lo van a encontrar. Como,
y es bonita.
Y
al lado hay una heladería.
Es que eso es perfecto. Al lado hay una heladería y hay
un café, sí, está el parque.
Todo ahí mismo.
Está todo ahí mismo.
Sí.
Y la otra también podríamos recomendar una que es nueva.
Una que es nueva, sí, porque Lolita, claro, Amor Profundo hace ya varios años y lleva su buen tiempo ahí en ese sector, pero también hay una librería nueva que se llama Inquieta Librería, que es de Gerardo Jara, que es un librero amigo aquí, que también tenía un podcast de libros hace un tiempo. ¿Todavía tiene un podcast?
Todavía lo tiene, todavía. Y está ubicado en Ramón Carnicer 65, Providencia.
Y Gerardo es un tremendo lector, también hace clubes de lectura, yo hacía un club de lectura con él también, y tiene un ojo increíble. Entonces, probablemente no van a encontrar los bestsellers así o los libros tan comerciales, pero sí está siempre haciendo pedidos a Argentina, a México, a España, y tiene joyitas, verdaderamente joyitas.
Yo le recomiendo un libro que no le gustó.
Ándale.
No, me dijo, ya, Maca, tú que lees ciencia ficción, recomiéndame algo de este tremendo librero. Y yo le recomendé Aniquilación, que es demasiado extraño como libro.
Sí, pero buenísimo.
Y me dijo... Gracias.
Y fracasaste.
Así que a mí no me pidan recomendaciones. A María José Navia, claro que
no,
sí.
No. Defiendo tu recomendación. Yo creo que era una gran recomendación. Tal vez no era el público apropiado para esa recomendación.
Oye, pero ahora me voy de cabeza por Laura Fernández. Lo necesito.
Por favor, o sea, sí. yo a veces intimida porque son gigantes, pero si no, bueno, búsquenla en podcast, en entrevistas, porque todo lo que ella habla sobre la literatura también es buenísimo y... Y nada, es esa literatura del goce y del disfrute y de mucha referencia pop.
Les
va a encantar.
Lo más mejor. Una tremenda María José Navia. Iván, ¿qué te pareció?
Es impecable, como siempre. Un 7 absoluto, escritora, profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Nuestra ministra de Lectura y Letras se enteró hoy que ya era ministra. Así es que felicidades, ministra de Rock and Pop.
Siento una gran responsabilidad.
Sí, está bien. Está bien.
¿Cierto que sí? No te queremos presionar para el próximo panel.
Claro, pero eres ministra.
Oye, Iván, pero si yo terminaba comprando las cosas que recomendaba Racatelias de cocina, ahora voy a empezar a terminar comprándome también los libros que está recomendando y no voy a llegar a fin de mes para variar.
Claro, sin plata al día 5 del mes. José, te mando un abrazo. Yo, la Maca te lo da. Muchas gracias por esta columna. Novedades de escritores latinoamericanas. Bye, María José Navia. Un abrazo grande.
Nos vamos a la pausa, ya se nos viene el viaje en el tiempo, por supuesto, y tenemos varias cosas que ir comentando. Gracias, María José, que esté muy bien.
Chao.
Una pequeña pausa y vuelve a ganar territorio un país generoso en rock and pop. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop en Rancagua,
24 grados.
Y en Santiago,
23 grados.
Rock and pop, música 24/7.
Tómese un descanso. Viva Resorts by Wyndham ofrece unas vacaciones todo incluido en las mejores playas de República Dominicana, México y Bahamas, con la mejor diversión y una amplia gastronomía. Consulte con su agencia de viajes de confianza y disfrute lo mejor del Caribe. Viva Resorts by Wyndham, mi todo incluido.
En la app Rock and Pop Radio encuentras la música, los programas, los concursos y todos los contenidos generosos de Rock and Pop.
Desde un solo lugar, escucha la radio en vivo y los capítulos de...
Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen.
Los Porqué de la Música, el podcast sobre sonidos, emociones y ciencia con el divulgador científico Gabriel León.
Y el oficial Inside de Raras Tocatas Pencas, con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la 94.1.
Rock and Pop Radio.
Rock and Pop Radio.
Descárgala en App Store y Google Play.
Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24/7.
Atención a todos los conductores. Llegó marzo y con él un 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella estamos contigo.
Iván Taller Extra Programático Guerrero y Maca Cuota de Centro de Padres Hansen siguen en modo marzo, paseándote arriba del furgón de Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Isn't it rich?
Hoy está de cumpleaños Glenn Close.
Wow.
Y la escuchamos de fondo. Canta Send in the Clowns, manden a los payasos, porque ella es una tremenda actriz de Broadway. Ella canta,
claro,
baila y actúa y celebra, Iván, 77 años, ¿lo puedes creer tú? La legendaria actriz, ¿cierto? Oye, como pasan los años igual. La legendaria actriz no solo se destaca por su trayectoria cinematográfica, su vida es una película en sí misma. La múltiple nominada al Oscar 8 veces, ganó 3 Tony, 3 Emmy, 3 Globos de Oro, un Screen Actors Guild Award, entre otros premios. Y de hecho también, fue criada por una secta.
¿Qué?
Sí, su película más taquillera la llevó al divorcio y su papel de amante tóxica se replicó durante años en la vida real con otra conocida estrella de Hollywood.
Ah, no, quiero escuchar esto. Dale, dale, despliégate.
No, no sé si alcancemos a hablar de esa relación amorosa que tenía, pero voy a intentarlo, a ver si en pos del tiempo lo logramos. Pero ya se ha dicho una infinidad de veces que la realidad supera la ficción. Lo llamativo es que la verdadera vida de la mejor actriz de todos los tiempos exceda en argumentos al más dramático de sus películas, incluso teñida de capítulos que atraviesan la mismísima película que llevó entonces al podio de la fama, Atracción Fatal. Ahí la escuchamos con As If We Never Say Goodbye. Otra tremenda actuación ahí en Broadway. Lo que pasa es que Glenn Close nació un 19 de marzo del 47 en Connecticut, criada en una familia de clase alta. Cuando tenía 7 años, toda su familia se unió a un culto religioso ultraconservador llamado Rearme Moral. El culto, dirigido por un reverendo fundamentalista evangélico anti-intelectual de Pensilvania llamado Frank Buchman, quien hizo que los Close se mudaran a África y luego a Suiza, donde Glenn y sus hermanas fueron dejadas en internados. La misma Glenn Close dijo: "Tuve una infancia y una educación algo extraña.
Algo curiosa, ¿no?
Algo curiosa". Su papá fue médico personal y amigo cercano del dictador Mobutu Sese Seko, de Zaire. ¿Te acuerdas que el otro día hablamos de Zaire?
Sí, exactamente.
Además de ser su doctor privado, fue nombrado médico jefe del Ejército Nacional y ayudó a controlar la propagación de epidemia mortal de ébola que afectó a Zaire el 76. También es un gran estudioso del SIDA. Close dijo que mientras estaba en la secta, no se te permitía hacer nada o te hacían sentir culpable por cualquier deseo antinatural. Cuando era una adulta joven, ya la habían casado de hecho en la secta, actuó en el grupo Up With People, una organización de actuación itinerante de culto que fue diseñada como contrapunto de derecha para el movimiento hippie, hasta que finalmente en 1970 se separó tanto de su primer culto como de Up With The People. Ella había estado en este culto que lo que hacían, Iván, si en los 70 todo era All You Need Is Love, hippie, Woodstock, claro, ella estaba como en contra.
¿Cachai? Como puro rigor, seguramente.
Como puro rigor. Y dijo: "Hace tiempo que perdoné a mis papás por todo esto. Tenían sus razones para hacer lo que hicieron y las entiendo. Tuvo efectos terribles en sus hijos, pero así son las cosas. Todos tratamos de sobrevivir, ¿verdad? Y creo que lo que realmente me salvó más que nada fue mi deseo de ser actriz". Glenn ya era una destacada intérprete de Broadway cuando fue elegida para su papel ganador de los premios como Jenny Fields en El Mundo Según Garp del 82, junto a Robbie Williams. Por este papel recibió una nominación al premio de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto, y ahí, el 82, comenzó a ser conocida. Antes, eso sí, de haber sido actriz, el papá le dijo: "No creo que te vaya muy bien como actriz, lo mejor que podrías hacer es sacar taquigrafía". Que era horrible. Pero bueno, al menos tenía una segunda pega. Bueno, al año siguiente, el 83, participó de la exitosa comedia Reencuentro, por la que recibió su segunda nominación al Oscar, una vez más, como actriz de reparto por el papel de Sarah Cooper. Pero fue en el 87 cuando protagonizó su papel más inolvidable de todos los tiempos, Atracción Fatal, en la que interpretó a la acosadora trastornada Alex Forrest, a quien se la veía hirviéndole el conejo, podríamos decir.
Metiendo el conejo a la olla, de hecho.
Sí. Al hijo de Dan, de Michael Douglas, con quien mantendría una relación extramaritorial y obsesiva. Por este rol fue nominada al premio de la Academia y Globo de Oro a la Mejor Actriz, pero, sobre todo, aunque ya era famosa hacía una década, su escalofriante actuación ocupó el puesto número 7 en la lista de villanos del American Film Institute de los 100 años del The Greatest Scream Heroes and Villains, y la volvió mundialmente la amante más tóxica de ficción de todos los tiempos. De hecho, ella misma confesó: La gente todavía se me acerca y me dice que me asustaste muchísimo.
Es que era aterrador el personaje, aterrador.
Sin embargo, Close no quedó conforme con su trabajo, Iván. Como contó en una entrevista con CBS, en la actualidad teme que con su interpretación contribuyera a crear estigmas en torno a las enfermedades mentales. Para preparar la película, consultó con sus dos psiquiatras para abordar la conducta de su personaje. Sin embargo, la idea de que esta se debiera a un trastorno mental nunca surgió en la conversación. Con el tiempo, se dio cuenta de que este era el punto clave para entrar correctamente en el juego psicológico del film, lo que le hizo sentirse mal por interpretarlo con la prisma de una persona desquiciada, vengativa, y no con la sensibilidad de que esta cuestión merece.
Recordemos como que siente que se pasó a algunos pueblos, digamos.
Claro, claro. Y recordemos que tuvo dos finales. El primer final que grabaron era que esta amante psicótica se suicidaba con un cuchillo en el baño, un cuchillo que estaba impregnado de las huellas de Michael Douglas, quien al enterarse que ella iba a morir, que murió suicida, sabían que finalmente él iba a estar en la cárcel por algo que no cometió, ¿ya?
Lo iban a inculpar.
Pero el director, tanto también como el elenco, encontró que era muy oscuro y para la época la gente, era el 87, necesitaba algo diferente. Entonces, finalmente la película... Perdón, ¿puedo hacer el spoiler? ¿O no?
¿Hay alguien que haya visto Conexión Fatal? Sí, es una película del año 87.
Es el propio papel de la mujer que le pusieron el gorro, que se da vuelta y se convierte en la villana, claro, y quien finalmente la termina, claro, asesinando. Entonces, sí, como que ahí hay toda una vuelta, una búsqueda de que quién era la que sufría, ¿era la amante malvada o era la mujer? Bueno, y ahí se hace otro juego que yo encuentro que igual ayudó. Bueno, un día como hoy cumple 77, es la tremenda Glenn Close, que tuvo un amorío, que podemos dejarlo para más adelante, que duró más de 7 años, que perseguía a un actor más joven que ella y lo iba a buscar a los sets de actuaciones. Oh, incluso él estaba casado.
Se convirtió en su personaje.
Sí, estaba obsesivamente enamorada de él. Bueno, pero esa es otra historia y vamos a la segunda estación.
Próxima estación.
¡Qué temón!
¿Cierto? Porque con Al Green. ¡Eso! Con Al Green de fondo, vamos a hablar de Bruce Willis. ¿Y por qué con Al Green? Porque en una escena de Pulp Fiction, él está conversando y sale esta de fondo. Es que nadie más como Tarantino va a poner estas canciones. Entonces yo dije...
Nadie va a hacer bandas sonoras como,
¿cierto?,
Tarantino.
Dije, necesito hablar de Bruce Willis y yo al menos me voy a dar una joyita y lo vamos a hacer con Al Green. Porque no son tiempos fáciles para Bruce Willis, Iván.
Claro.
Y mucho menos para sus familiares y amigos. El actor cumple hoy 69 años y en las redes sociales han querido volcarse con el entorno cercano al intérprete, mandándole mensajes de ánimo llenos de cariño para celebrar el cumpleaños. Fue en el año 2022 cuando se anunció la retirada de Willis del mundo de la interpretación, al que ha dado tanto en forma de películas traducidas a su vez como éxitos. Actor que saltó a la fama de la mano de proyectos como Die Hard o Duro de Matar, 12 Monos, una de mis favoritas, Pulp Fiction, Armagedón y El Quinto Elemento, entre varias demás. Una serie de proyectos que, aunque no han sido premiados por la Academia, sí que han dejado una huella en millones de espectadores.
No olvidar su rol en Luz de Luna, esa serie, señera ya a estas alturas.
Bueno, tenemos a The Statler Brothers, Flower on the Wall de fondo, que también parte en una escena que va manejando Bruce Willis el auto. Después choca, no sé si te acuerdas. Bueno, ya. Desde entonces, Bruce Willis se ha centrado en su familia tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal. Frontotemporal, ¿lo leí bien?
Temporal, está bien, sí, sí,
la
correcto.
Cual, es que hay veces que me cuestan esas palabras. Bueno, la cual es un poquito común y es poco común y afecta a los lóbulos frontal y temporal, provocando alteraciones en el lenguaje y en la personalidad. Una enfermedad que va a más y que en un principio se pensó que se trataba de una afasia que, claro, afecta al lenguaje y deriva en otras enfermedades cognitivas. Bueno, la última vez que el actor fue captado por las cámaras fue durante la fiesta de 30 de su hija Talula Willis. Unas imágenes que tomó su exmujer Demi Moore y en las que aparece desmejorado pero sonriente y apoyándose en sus hijas. Talula...
Oye, apareció hoy en la prensa Talula Willis.
Allá iba, pero está bien, cuéntamelo.
No, cuéntamelo tú, por favor.
No, es que lo tengo muy, muy al paso, que finalmente sí se reveló que Talula Willis está en el espectro autista, claro, y que ella dice que así explica muchas cosas. Y hay veces que yo creo que ¿cómo se llama? Que lo encuentras tardíamente, igual te responde claro. muchas cosas también. Que
por supuesto.
Uno pensaba que era uno que no entendía cómo aprendía, ¿cierto? Que era uno el que no encajaba y finalmente cuando te lo dicen como que... Oye,
como que pasaba.
Claro, todo tiene sentido y también está bien, es una forma distinta, más bonita, podríamos decirlo, con más colores, con otras sintonías para entender el mundo. Bueno, tenemos a Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Tú ya lo sabes. ¿Por qué? Porque es de Armagedón.
Claro.
Bueno, la familia se ha mantenido unida en todo este tiempo, refugiándose en el actor y aprovechando cada instante con él, y es que es tal, y como han ido contando y apuntando diferentes medios, su salud ha ido mermándose mucho con el paso del tiempo, llegando a no poder reconocer a Demi Moore. Tal y como contó una fuente cercana a la familia, su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía y está devastada. Ella no tenía ni idea de que él había caído tanto en la enfermedad. Si puede reconocer por ahora, es solo a su actual mujer, Emma Heming, y a sus hijas, aunque no es capaz de mantener conversaciones con ellas. Como reconoció claro. Glenn Gordon Caron, amiga del intérprete, al New York Post, él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponible y sin embargo sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue.
Qué pena, bueno, enfermedad de mierda, bueno.
¿Cierto? Todas las enfermedades sí. mentales son, perdón, puedo decir, una mierda, bueno.
Son brutales.
Y para la persona y la familia. Como que uno como que no quiere olvidar la persona que era antes de esa enfermedad mental. ¿Cachai? Como que uno tiene que ir en un ejercicio viendo fotos, videos y recordando, acompañando. Bueno, hoy cumple 69 años Bruce Willis.
Próxima estación.
Ay, me encanta esta canción. ¡Va!
¡Buena! Es como el rock de la langosta.
¡Sí! Me encanta. Bueno, dura como 8 minutos y dice todo el rato lo mismo, pero yo la amo. Ya, tenemos a B-52 de fondo, porque un día como hoy nació Rick Helton Wilson, músico estadounidense reconocido por haber sido uno de los miembros fundadores de la banda B-52. Nacido en Georgia, Wilson era el hermano de una de las cantantes de la banda, Cindy Wilson, y The B-52 fue fundada en 1977 cuando Ricky, su hermana Cindy, Kate Pearson, Keith Strickland y Fred Schneider improvisaron una sesión de jam en la residencia de Owen Scott III. Por ahí dijeron, oye, improvisemos, y empezó a salir directo. Y de hecho, este fue su primer tema. Oye, Cami, a ver, súbelo un poquito, a ver. Bueno.
Muy B-52, por lo demás.
Muy B-52. Bueno, lamentablemente, Rick Helton Wilson, que un día como hoy nació, falleció el 12 de octubre del 85, a los 32 añitos. Wilson.
Mira, qué joven.
Cierto, súper joven. Y partiendo, Iván, en esta carrera de B-52. Wilson murió por complicaciones relacionadas con el SIDA tras la grabación del cuarto álbum de estudio de la agrupación, Bouncing of the Satellites. De acuerdo a Keith Strickland, el álbum estaba listo antes de la muerte de Wilson y con el diseño de la portada aún sin decidir. Y devastados, los músicos de la banda no realizaron una respectiva gira promocional. Onda, salió el disco y dijeron, ¿sabéis qué? Nosotros démosle...
No vamos a salir a celebrar.
Y le vamos a dar un espacio... Le vamos a dar un espacio a nuestra banda, pero meses después de la muerte de Rick Wilson, digamos que hubo como un llamado del más allá, y Kate Pearson empezó a hacerse más conocida y empezó, no está en la pauta, pero yo sabía esta historia, que empezó a tocar con sus amigos. Y ahí fue cuando salió con Iggy Pop y con R.E.M.
Perfecto, y ahí empezó, Candy.
Claro, y ahí se agrandó más la popularidad de B-52 y pudieron lograr el reconocimiento internacional. Bueno, el nombre de la banda viene del avión Boeing B-52, bombarderos usados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero también se refiere al peinado apodado B-52, que es su semejanza al morro del avión, ¿cachai? Y por eso tenían las chiquillas Kate Pearson.
Esos peinados como hacia arriba, ¿no?
Y Cindy Wilson,
como
así como...
Marge Simpson.
Sí. Bueno, otra teoría refiere a que el origen del nombre de la banda no está relacionada con el famoso bombardero, sino que con un sueño que tuvo Ricky Wilson, donde figuraba una banda con el nombre B-52. No lo sé, ¿ah? ¿Eh? No lo sé, Ricky. No lo sé. Bueno, un día como hoy, nacería el músico.
Próxima estación.
Iván.
No, chao, chao. Vamos a poner de pie, ¿eh?
Vamos a poner de pie, vamos. Vamos. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Esto no pasa todos los días, DJ Camilo. ¿Cierto, Mitzi?
No,
pasa todos los días. No todos los días tenemos la posibilidad de hablar de la tremenda Miriam Hernández. Un 19 de marzo de 1999, Iván, la Cámara de Comercio Chileno-Estadounidense le entrega a Miriam Hernández el galardón de orgullo chileno.
Excelente la efeméride que encontraste para hablar de Miriam Hernández. Sí. Y da lo mismo. Podría haber tenido su primer hijo, podría haber cantado su primera canción en el festival del colegio, pero había que tener a Miriam Hernández.
Por supuesto. Oye, qué día estaba difícil, ¿eh? Así que había que darle una vuelta. Había que salir jugando.
No, increíble.
Los años 1998 y 1999 fue un excelente momento para la carrera del artista nacional. En abril del 98 publicó el álbum Todo el Amor, de manera simultánea en Chile, Latinoamérica y Estados Unidos. Este material es el primer fruto de entrada al sello Sony Music, sello que la definió como artista prioritaria en todo el continente en medio de la grabación del disco. O sea, ella era la artista del momento en 1998. Bueno, mientras grababa Todo el Amor, el 97 tuvo su segundo hijo en Los Ángeles, Estados Unidos. El proceso creativo de su álbum duró más de un año y medio junto al productor Humberto Gatica.
Cállate el nivel.
Y la selección de temas duró varios meses, reuniéndose con autores de diversos países. Tatiana Bustos, Stefano, Eduardo Fuentes, Pablo Herrera, Armando Manzanero, que es parte de esta canción. Imagínate. Bueno, Eros Ramazzotti y entre varios más. Huele a peligro, de hecho fue el primer sencillo que hace referencia a su lírica a los sentimientos y aprensiones que medían en una relación extramatrimonial. ¡Oh!
¡Claro! Ay, es un temazo este, ¿ah?
¿Eh? Sí. Se colocó al tope de las listas del continente americano, alcanzando el primer lugar de la lista Latin Pop Billboard y el número 5 en el Hot Latin Tracks a finales de ese año. La misma revista la designó entre los 15 latinos del año en 1998. Y el videoclip fue dirigido.
Que está buenísimo, ¿eh?
Y fue dirigido por Germán Bobe.
Mira
tú. Las ventas del disco.
Dirigía los videos de los tres, entre
otros. Sí, pues. Las ventas del disco Todo el Amor permitieron que obtuviera doble disco platino en Chile y disco de oro en Estados Unidos. Y entonces fue cuando en 1999 fue elegida por la revista People como una de las 25 bellezas latinas. En Nueva York recibió dos premios consecutivos. El premio al orgullo chileno, por supuesto que yo te lo contaba. Y al día siguiente, el 20 de marzo del 99, fue distinguida como la categoría de mejor intérprete latino por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York. Es decir, un día como hoy, en 1999, era el momento de gloria y hasta el día de hoy de nuestra tremenda Miriam Hernández.
¡Sube! ¡Gigante única! ¡Distinta! ¡Abrazo, Miriam!
¡Abrazo!
Llamemos a Miriam, hagamos una entrevista a Maca Hansen, un homenaje en vivo.
¡Ay, me encantaría! Entrevistemos a Miriam. ¡Mitzi!
2 horas de Miriam, de 6 a 8.
2 horas de Miriam. ¡Mitzi! Dijo que ya, que no sé. Viene mañana.
Listo.
Oye, vamos a cambiar completamente la sintonía musical.
Última estación.
El momento manga.
Enja, fragile, enja. No, el momento K-pop. Hoy celebra 26 añitos Sakura Miyawaki, conocida por el monónimo de Sakura. Es una cantante japonesa que participó en el programa de supervivencia Produce 48 y formó parte de East Zone, el grupo de chicas creado a partir de este programa de televisión. Mira, yo te cuento. Ella tiene 26 años, pero lleva más de 11 años en la industria de la música. Ya partió desde muy chiquitita en un programa como El Rojo. ¿Ya? Como Rojo, fama contra fama. Ya. La gente votaba por los artistas, ¿cachai? Y finalmente, quienes ganaban quedaban en un supergrupo que se llamó
en
Ice
Zone.
Esta
banda que nombraste, claro.
Claro. Y le fue, de verdad, le fue súper bien. Ojo que por contrato, Ice Zone duraba, por ejemplo, 4 años, ¿ya? Entonces, ella quedó, estuvo unos 4 años ahí moviéndose y se acabó todo. ¿Y qué pasó cuando se acabó?
Era solista, ¿no?
Oh, no. vino otra banda que la tomó y dijo, vamos a llevarte más allá. Y se llama Le Sserafim, que en el año 2022
me suena,
comenzó.
Fíjate.
Sí, de hecho esta canción la hicieron con Nile Rodgers. Mira, suele, suele.
Ah, yeah.
Es el puen, puen. Es como la guitarrita que le hace. Él la produjo.
La guitarrita. De
la guitarrita. Chico, claro. Bueno, Miyawaki entonces estuvo en la industria desde el año 2011 y finalmente pudo firmar con una compañía que se llama Source Music, pero yo me centro ahí. Esta compañía Source Music está bajo la firma de Hybe o Hybe. Hybe es la firma que tiene a la banda de K-pop más grande del mundo, BTS.
Ah, mira.
¿Cachai? Son grandes, vamos a decir, como son grandes conglomerados que sacan otras empresas chiquititas por los lados, ¿cachai? Y una de estas empresas Perfecto. Chiquititas sacó a Le Sserafim, ¿ya? Y también sacaron a New Jeans, a diferentes, pero la idea es eso, como nunca terminar cuando tú eres un buen producto, que lo vamos a decir así, tú eres un buen producto, no dejarla claro. Y ahí la siguen tomando. Y hoy en día tiene 26 añitos, entonces están con su nuevo disco promocionándolo y bueno, yo lo estoy esperando a que llegue a nuestro país. Y con esto termino mi viaje en el tiempo.
Histórico, histórico. El viaje en el tiempo de Maca Hansen, por supuesto, con estaciones impresionantes, saliendo de Miriam Hernández a Le Sserafim. Hazte esa. Y ahí conversamos. Gracias, Maca, por el viaje de hoy. Muy estimulante. Y vamos rápidamente a los resultados parciales de la Question of the Day.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Oye, qué lindo viaje, Maca, me encantó, la verdad. ¿Por qué te ríes como patán?
Porque, perdón, sí, me río como patán. Yo lo intento no reírme así. Es que pasamos por todo, de verdad, me está...
No, se pasó.
Me craneé. Es que hay días que son así, ¿cierto, Iván? Que como que
sí,
hay días en que no...
Sí, porque son más complejos.
Y otros que pasa y digo, oye, que pasaron cosas. Bueno, ya, pero está divertido, ya.
Absolutamente divertido. Oye, lo que es sorprendente son los resultados de la pregunta del día que hicimos en el día de hoy. Mira, el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, fue formalizado por violación de secreto luego de filtrar información reservada al abogado Luis Hermosilla. Anda dando vuelta nueva información con respecto a este caso, nuevamente por Ciper Chile, que salen los montos que le habrían pagado desde el gobierno de Sebastián Piñera a Luis Hermosilla, al abogado. Hay que leerlo bien, no he alcanzado a interiorizarme de esta noticia, pero el titular ya es de las conversaciones que se replican más en Twitter a esta hora de la tarde. Bueno, quedó en prisión preventiva el director de la PDI, Sergio Muñoz. Y te preguntamos, ¿crees que la corrupción está extendida en Chile? Mira, con un 1%. Esto no había pasado nunca, creo yo. En
¿ya?
Esta pregunta. Con
no,
un
muy
1%.
Poco.
Las personas que dicen que no, que este caso es un caso aislado, ¿no? 1%. Nada más que un 1% piensa que es un caso casi único. Con un 17% de los votos, las personas que dicen falta más rigor en la persecución, ¿no? Tener herramientas, dotar de mayor cantidad de herramientas al Ministerio Público y a las policías para perseguir este tipo de delitos, ¿no? Con un 25% en segundo lugar, la gente dice que hay que subir penas. Aquí hay que establecer penas ejemplificadoras para que la corrupción no se desborde, ¿no? Y en un primer lugar, Maca Hansen, con mayoría absoluta, con un 57% de los votos, la gente dice, sí, la corrupción está desatada en Chile. La pregunta puede seguir contestándola, está anclada ahí como primer posteo de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, y agradecimientos totales y absolutos a todas las personas que participaron en la pregunta del día de hoy.
Oye, sí, estoy leyendo lo de Ciper, Iván, justo cuando tú estabas comentándolo, te lo cuento breve.
Sí, claro.
Mira, Ciper dice, durante los 4 años del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el abogado Luis Hermosilla facturó a la Subsecretaría del Interior más de 88 millones de pesos como asesor en materias judiciales. Hermosilla fue contratado a honorarios un día después del cambio de mando, el 12 de marzo del 2018, cuando la cartera del Interior era liderada por su histórico amigo Andrés Chadwick. El abogado prestó sus servicios hasta el último día de la segunda administración de Sebastián Piñera, pero esa no fue la única vez que Hermosilla fue contratado por el Estado. Durante las 2 administraciones del expresidente, el abogado recibió al menos 239 millones de pesos mediante asesorías contratadas por trato directo, sin licitación. Y ahí sigue. Así que son como 239